toque fondo de una manera milagrosa para mí, porque pienso que lo mejor que me pudo haber pasado a mí en ese día fue que me parara la patrulla.
Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio conocerás las experiencias vividas durante el camino de vida de Luis y cómo todos los eventos desafortunados lograron en Luis el cambio. Bianca estudió ingeniería, pero su vocación es la salud. Varios eventos que sucedieron en la vida de Bianca la llevaron a descubrir su pasión por la medicina cuántica, la cual ayuda a que el cuerpo sane por sí mismo. Sus 15 años de experiencia como terapeuta en esta disciplina, como también su pasión por la salud integral, acompañados por el éxito de Luis en su proceso de cambio, nos llevará a pensar en qué es lo mejor para nuestras vidas y que los acontecimientos no deseables pueden ser un trampolín para lograr la plenitud con la vida y con nosotros mismos. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola Bianca, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo te va? Yo estoy muy bien y muy contenta.
Yo también estoy muy contento porque después de la aventura de la semana pasada de publicar, de subir a las redes el intento de podcast que hicimos, que fue pues muy aventurado porque no lo editamos ni le pusimos ningún tipo de maquillaje. Fue como conocer a la novia sin maquillaje y recién despertada, ¿no? Que fue para ver para sí. Ver cómo, si la ves bien tal cual es, a lo mejor si te casas con ella, ¿no? Y ahora ya que pues vimos que tenemos una buena respuesta, que yo por lo menos he tenido buenos comentarios, pues ya tenemos más estructurado el proyecto del podcast. Y bueno, hoy sería ya un intento ya más profesional, ¿no? De hacer algo con más sentido.
Claro, y es que, ¿sabes? Hay que empezar en todo. Cuando queramos hacer algo diferente, algo que pues nos está latiendo, hay que empezar a hacerlo, así como lanzarnos, ¿no?, a la alberca, echarnos el clavado. Exacto. Porque si no, las cosas no pasan. Y escuchaba por ahí que se me hace muy cierto que esto de hay que empezar para ser bueno, no esperar a ser bueno para empezar. Entonces es lo que estamos haciendo, y obviamente sobre la marcha, como todo, la práctica es el maestro, y pues seguramente pues es esto que nada más efectivamente nuestra finalidad es compartir, ¿no? Si alguien me puede ayudar, la idea es de que esto pueda llegar pues a más personas, ¿no?
Exactamente, que tengamos, yo en mi punto muy particular y muy personal, pues a través de experiencias que he vivido en la vida, que no han sido fáciles, que han sido pues algunas muy traumáticas o muy complicadas, pues he aprendido muchas cosas. Y yo pienso que todo el aprendizaje tiene que ser compartido.
Sí.
Que si haya una experiencia o un testimonio que le pueda servir a alguien que esté atravesando por una situación similar, pues que no tengan, que tengan una referencia, que tengan una luz al final del túnel o una guía de alguien que ya lo vivió y que ya lo superó, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas las cosas que nos pasan a todos no nada más es por algo, sino para algo. Y ese para algo es precisamente para ayudar a otras personas con nuestra experiencia, ¿no? Mira, yo ya pasé por eso. Te puedo enseñar el camino más corto, ¿no? Imagínate que tenemos ahí un camino minado, ¿no? Así y de es. Un lado ves así como que, pues quizás una persona que no, pues no pude pasar del otro lado. Y del otro lado ves pues unos piecitos que llegan hasta el otro lado. Entonces, ¿qué necesidad hay de? A veces sí, nadie experimenta en cabeza ajena, pero si sabemos una manera para poder llegar a nuestro objetivo, que puede ser salir de una situación difícil, y nos valemos de la experiencia de una persona que ya pasó al otro lado, ¿no? Y pasó ileso, por lo menos llegó con vida, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no compartirlo? Entonces sí se me hace muy, muy bueno esto, y a final de cuentas, yo os digo que la vida siempre te va a forzar que cambies, porque lo único que no cambia en esta vida, en este universo más bien, es el cambio. Y pues tenemos que, a veces somos renuentes a cambiar.
Exactamente.
Pero pues llega un momento que la vida te dice, a ver, ya, ¿de qué manera te explico que es importante que cambies, ¿no? Entonces, en lo personal, bueno, hace muchos años, pues tú y yo nos conocíamos. Ajá. Y pues, pues sabemos cómo fue nuestra historia. Y la verdad, ahora que te reencuentro y veo que eres una persona totalmente, la verdad es muy diferente a la que yo llegué a conocer. Queda claro que hubo un proceso de cambio en ti muy, muy profundo y que no fue, tuvieron que pasarte cosas en la vida para que tú tomaras las riendas de tu vida y decir, esta persona ya no soy, quiero ser esta. Y la verdad es algo que a mí me gusta desde hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí, desde ahorita que empezamos a estar en contacto, sí me gustaría mucho que me compartieras cómo fue tu proceso, cómo fue eso que tú decidiste ser esta persona que todo el tiempo está viendo la manera de superarse y ve la manera de automotivarse y que está, pues, ahora sí con las antenitas paradas buscando cómo ayudar también. Así que, pues, Luis, si me pudieras compartir, soy todo orejas.
Pues mira, ha sido un proceso largo y muy difícil porque he tenido experiencias traumáticas que algunas son fortuitas, ¿no? No, nadie planea pues la trágica pérdida de un ser querido en un accidente a temprana edad, ¿no? Esos son golpes que son muy difíciles de entender y de asimilar porque no los tienes programados. Un mes antes de mi boda, cuando yo estaba entregando las invitaciones para la boda, desgraciadamente mi hermano menor Mauricio tuvo un accidente y perdió la vida en una motocicleta. Sí. Y eso a mí me causó muchísimo dolor. Y me cambió la vida por mucho tiempo, pero de una manera negativa. O sea, yo caí en una depresión, perdí mucho la ilusión de vivir. Fue un golpe muy duro de asimilar y me costó varios años de duelo. Un duelo muy difícil de superar. Y bueno, ya empecé mi matrimonio con el pie izquierdo, ¿no? Ya, si me casé, se pospuso la boda un año. No un año, un mes más antes de, porque yo no quise realmente detener el proceso de la boda. Pero bueno, ya empezamos con el pie izquierdo. Ya no era la ilusión del matrimonio, era casarte para tener alguien con quien llorar prácticamente la pérdida de un ser querido, ¿no? Y bueno, fueron muchos años de estar luchando, de estar tratando de salir adelante, empezar una nueva familia y pues cometiendo muchos errores porque no estaba yo enfocado. Total, que ya pasó el tiempo, tuve dos hijos, muy bien, todo muy bien. Me fui a vivir a Puerto Vallarta un tiempo, regresé a México. Siempre he sido muy emprendedor y siempre he querido tener mi propio negocio, pero por algún motivo siempre me tropezaba casi casi con la misma piedra y ningún negocio prosperaba, ¿no? Obviamente, pues culpaba a todo el mundo menos a mí. Siempre había un culpable, siempre había una razón por la cual yo no podía salir adelante. Si no era el gobierno, era la situación económica, o era mis socios, o era el clima, o fuera lo que fuera, pero nunca era yo. Es un común denominador con la gente, nunca aceptamos o reconocemos nuestras fallas. Ya después tuve un tercer embarazo, eran gemelos, y pues fue un embarazo difícil, fue un embarazo de alto riesgo. Monitoreado en el Hospital de Perinatología en México, supuestamente especializado para embarazos de alto riesgo. Y bueno, una semana o dos semanas antes de la fecha programada para el nacimiento, al parecer uno de los dos bebés murió adentro del vientre y los doctores no se percataron de eso, una negligencia médica muy fuerte. Y realmente nadie sabe qué pasó, nadie sabe qué fue lo que sucedió, pero fueron una serie de negligencias médicas por falta de gente consciente que están desempeñando una labor con la cual no se comprometen. Lo ven como un día más en la oficina, ¿no? Y se les olvida que están lidiando con seres humanos.
Claro, con vidas.
Exactamente. Y en fin, bueno, nos tocó la mala jugada, la carta nos tocó muy, muy difícil porque aparentemente uno de los bebés nació muerto y el otro, pues muy débil, pero supuestamente estaba bien, estaba sano. Y pues nada que ver con eso. Nos lo entregaron de una manera muy misteriosa, nos lo devolvieron como con prisa para que nos fuéramos. Y de plano hasta nos dijeron que, bueno, que el niño estaba bien y que nos lo estaban entregando en buenas condiciones, pero que si el niño se moría, era pues ya no era culpa de ellos, ¿no? Qué cosa que cuando eres inmaduro o inocente, pues no entiendes. Y estás lidiando con la pena de la pérdida, estás asimilando, tu cerebro todavía no te capte y no sabes cómo reaccionar. Y realmente confías en los médicos y pensábamos que el bebé estaba sano, que era un bebé un poquito débil, quizá por haber sido un embarazo múltiple. Pero bueno, resulta que el niño tenía un daño cerebral ocasionado por un proceso de descomposición que hubo en el vientre.
Claro, se estuvo intoxicando.
Exactamente, tuvo un proceso, pues sus propios anticuerpos, yo creo, no sé qué pasó. Le consumieron una gran parte del cerebro, como un queso gruyere, pero no nos dimos cuenta hasta los 6 meses después, que fue que el niño estaba prácticamente, pues en mucho dolor, estaba convulsiones, no paraba de llorar, pero no nos dábamos cuenta. Fuimos a 20,000 doctores y queríamos ver qué tenía, y era desde que tenía reflujo hasta que tenía mal humor. O sea, eran puras tarugadas. Y bueno, no fue hasta los 6 meses que uno de los doctores, neurólogo, el jefe de neurología del hospital en donde nació el niño, en su práctica privada, ¿verdad? Ahí donde ya cobra, donde ya le pagas, decidió mandarle a hacer un scan del cerebro y pues ahí se vio la triste noticia de que el niño estaba prácticamente completamente dañado, ¿no? Tenía un daño irreversible en el cerebro. Y entonces ya bueno, por lo menos ya sabíamos, ya teníamos respuestas del
¿De por qué.
Ajá, de qué es lo que estaba pasando. Y bueno, ahí fue una búsqueda para buscar, como a un padre hace cualquier cosa por su hijo.
Claro.
O sea, cuando el amor del padre es lo que te motiva, el bienestar de un hijo, haces cualquier cosa, ¿no? No te limites, no piensas en ti y haces cualquier cosa. Entonces, el mismo doctor nos dijo que, bueno, que en México no tenía ninguna perspectiva. Y hasta un doctor nos dijo que si le daba gripa, pues que ni le diéramos medicinas porque lo mejor era que se muriera, ¿no? Que porque eran niños muy caros y que iba a ser muy difícil sostenerlo. Y que no iba a durar, pues que no iba a durar ni 2 meses. Así prácticamente ya con el poder divino de Dios nos estaba dando la sentencia de muerte del niño. Y bueno, tú no te puedes resignar a aceptar eso así tan fácilmente.
No, haces todo.
Exactamente. Entonces fue una lucha total y constante para encontrar caminos, para encontrar soluciones, para encontrar respuestas, con un duelo, con un dolor terrible, que es muy difícil de asimilar. Y ahí en ese momento pues pones a un lado todas tus cuestiones personales, las haces a un lado, te olvidas de ti y te dedicas exclusivamente a la tarea de proporcionarle al ser querido la mejor atención. Y así fue, mi esposa en aquel entonces y yo nos dedicamos a hacer todo lo necesario para poder ver si había manera de rehabilitarlo, de rescatar algo o de mantenerlo con vida y darle la mejor calidad de vida. Pero en México, bueno, eran puros obstáculos, eran puras... México no hay, no existe los medios ni la conciencia necesaria para gente con deshabilidades, ¿no? Es terrible. Y bueno, también empezamos un proceso de, pues, para buscar justicia, ¿no? Para ver por qué había pasado eso y bueno, yo fui hasta programas de radio y cuanto para denunciar la situación, porque hay en México, desgraciadamente, un muy alto nivel de casos de negligencia médica que son, pues, muy graves, ¿no? Es impresionante. Pero no se habla de esto, no se dice, no se menciona. Pero yo me cansé de luchar en México y bueno, hubo la oportunidad de, porque mi ex esposa, la madre de los niños, tenía la nacionalidad canadiense por parte de su papá, y el mismo doctor neurólogo nos dijo que la mejor opción para Diego era irnos a Canadá. Y así le hice. Vendí todo lo que tenía, liquidé mi negocio, liquidamos todos los muebles. No lo pensamos dos veces. Compré un vehículo en Estados Unidos y nos embarcamos en el viaje para venir a Canadá, cosa que yo no tenía ni la menor idea de dónde iba, ¿no? Iba a ciegas. Pero bueno, básicamente esas son partes de las cosas que a mí me causaron dificultades. Y aparte también, pues, con malos hábitos y con creencias muy limitantes que me impedían desarrollarme y salir adelante, siempre tropezándome otra vez con la misma piedra.
Sí, es que cuando estamos en una situación en la que percibimos un ambiente hostil, cuando sentimos que hay injusticia, cuando, vamos, todas esas cosas nos causan emociones como mucho enojo, mucha frustración, uh-huh. Y eso hace que no veamos la mejor salida a veces, y sobre todo que nuestras emociones nos guíen, nos lleven a un lado donde no es el más sano.
Exactamente.
Y es muy fácil caer en, pues, efectivamente, en hábitos que no son los más saludables, y eso como una consecuencia. O sea, todo, como lo mencionaba la vez pasada, todo parte de un pensamiento. Y si tu pensamiento es, esto ha sido injusto, uh-huh. esto, porque obviamente no, claro, vamos, bajo los ojos de ustedes, claro que no era una situación justa, hubo mucha negligencia de por medio, pero cuando pensamos de manera negativa, vamos a tener una emoción negativa que nos va a llevar a otro lado que no queremos. Cuando decimos, bueno, me está pasando para algo, me está pasando esto, uh-huh. es porque la vida es así, la vida siempre nos va a poner retos, a unas personas nos va a poner de una manera y otras vamos a tener que lidiar con otros retos, pero la vida es de retos, unos más fuertes que otros, pero siempre es así, y hay que verlos de esa manera, y si nuestro pensamiento es así, podemos tener una emoción que nos lleve a ver, entonces quiere decir que yo tengo que prepararme mejor y tengo que hacer, vamos, lo tomamos de otra manera, y eso nos lleva a tener otro tipo de, obviamente, emociones y por lo mismo acciones que nos ayuden a resolver el problema. Pero cuando no es así, y tristemente al ser humano nos pasa eso a todos, que cuando estamos en una situación difícil es más fácil, sin darnos cuenta, caer en acciones que no son las más sanas y en hábitos que después se convierten en hábitos y luego nos conforman en una persona que, pues, no es la más, pues sí, la más sana en todos los sentidos, ¿no?
Exactamente.
¿Crees?
Bueno, claro, es lógico. Yo pienso que después de una experiencia tan difícil o varias experiencias difíciles, que hay gente a la que le tocan las cartas más complicadas. Pero bueno, yo ahora te puedo decir que no, pues, porque le puede pasar a cualquiera, ¿no? Esto no es, aquí no hay, yo no me siento una víctima, no me siento que pobre de mí o por qué me tocó a mí. O sea, esto no es Pepe el Toro y la Chorreada. O sea, la vida es difícil y te puede ir bien o te puede ir mal. Y las mismas posibilidades de que me pase a mí las tiene cualquier otra persona. A mí me tocó Pues así. Ok, ahora, cuando tienes que hacer todo lo posible para proporcionarle una buena calidad de vida o para salvar o para que tu hijo pueda sobrevivir, tú te pones a un lado y tus traumas y todos tus rencores y todas las cosas las almacenas en alguna parte del corazón, las pones por ahí guardadas para después.
Sí.
Y bueno, luchamos, hicimos todo lo posible y sí fue una gran decisión haber cambiado de país, porque fue una gran decisión. Fue la calidad de vida del niño fue increíble, tuvimos ayuda, apoyo, fue maravilloso. Pero yo también tenía mis propias limitantes previas a los acontecimientos negativos, que ya los traía. Creencias limitantes, malos hábitos, entre ellos, bueno, pues el consumo del alcohol, ¿no? Que es algo en México pues muy común, es socialmente aceptado. No hay fiesta en la cual no pueda haber, no, vamos, pueden faltar los tacos, pero no puede faltar la botella, ¿no? Es parte de la creencia popular.
Que hay. No es fiesta, casi.
Así es. Sí, ya mucha gente ya no dice vámonos de fiesta, sino que dicen vamos a emborracharnos, ¿no? Ya es un sinónimo de para divertirme me tengo que emborrachar. Y no es culpa de nadie, es parte de la creencia popular. No hay una fiesta sin alcohol. Pero, pues cuando no tienes la capacidad de controlar tus hábitos, cuando no tienes la fortaleza o la resistencia física para metabolizar el alcohol, pues obviamente cometes muchos errores, y más si abusas de la bebida. Y yo nunca relacioné. No relacionamos los hábitos negativos con los resultados que tenemos en la vida. O sea, nunca decimos, oye, me va mal porque tengo malos hábitos. Decimos, me va mal porque tengo mala suerte. O me va mal porque, pobre de mí, mi papá me regañaba mucho. Cualquier cosa, agarramos cualquier pretexto. Decidimos evadir nuestras responsabilidades y...
El problema es de afuera, nunca tuvo que ver de dentro, ¿verdad?
Exactamente, esa es una de las... Bueno, en el proceso de cambio, aprendiendo a fluir, como yo lo estoy determinando, estoy tratando de denominar este podcast. Yo quisiera pues transmitir las experiencias tanto negativas, aceptando la responsabilidad y no negando que cometí muchos errores, que me costaron muchísimo, muchísimo dolor.
Sí.
Pero también, asimismo, bueno, también he aprendido que no un error es un error si no aprendes nada de él. O sea, mientras que tú aprendas algo cuando cometes un error, ya no lo puedes denominar como tal, ya no es un error. Y son siempre los dos puntos de vista que puedes tener ante cualquier situación, ¿no? La opción de o me tiro el piso o sigo luchando. O me vuelvo víctima o me vuelvo un víctor, un campeón. ¿Qué voy a hacer con mi obstáculo, con mi error? Y bueno, siempre me seguía cayendo con la misma piedra. Y fue hace 2 años que tuve un episodio. Tuve un descuido, manejé en estado de ebriedad. En este país es muy penado, es un crimen. Está catalogado como un crimen. Es un crimen, no es una irresponsabilidad. Es muy penado y es muy costoso. Te cambia la vida por completo. Y bueno, pierdes el privilegio de conducir y tiene otras repercusiones muchísimo más graves a nivel récord. Bueno, pues ya no eres, ya tienes un récord, ¿no? Ya te para la patrulla, ya saben que eres criminal, ¿no? Toqué fondo, yo ya había avanzado hasta cierto punto. Claro, después de, ya te voy a decir, divorcios y cuánto. Mencionando también que Diego falleció en el 2008, después de una vida muy difícil, pero de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza espiritual.
Sí.
Que realmente aprendes muchísimo, aprendes... Sacas también lo mejor de la gente. Así como te digo que hubo gente que le causó mucho daño, te puedo decir que hubo muchos ángeles y mucha gente que nos brindó muchísima ayuda y no nos faltó siempre una mano que nos levantara, ¿no? Fue un viaje maravilloso. Parece mentira, pero yo volvería a vivirlo otra vez. Porque el Luis que hay ahorita, como dices tú, es otro completamente diferente al Luis que había en el 96, cuando yo decidí venir a... antes de venir a Canadá. Y bueno, la gente que me conoce puede dar testimonio y puede decir que, pues sí, yo era el patito feo. Yo tenía tendencia a cometer errores, a tener accidentes. Y bueno, un poco irresponsable, un poco inconsistente. Y bueno, igual disculpándome y evadiéndome y culpando todo menos, aceptando y admitiendo que yo tenía que hacer algo al respecto. No fue hasta que toqué fondo.
Así es.
Que toqué fondo de una manera milagrosa para mí, porque pienso que lo mejor que me pudo haber pasado a mí en ese día fue que me parara la patrulla, que salió de la nada. Yo no sé de dónde salió. Yo pienso que fue un milagro y fue una llamada de atención muy fuerte, la cual me hizo entrar en un, pues en un estado de, pues en una crisis. Tuve momentos muy difíciles. Tuve que aceptar que había perdido muchas cosas por una estupidez que muchos cometen, pero que pues, no los agarran, ¿no? Y desgraciadamente los que no agarran a veces acaban matando a alguien.
Peor. O sea, realmente lo que dices es que fue, vamos, de entrada uno podría decir qué mala suerte que estaba la patrulla ahí, pero realmente no fue así. Realmente fue algo muy bueno, que efectivamente yo también lo veo como si viniera del cielo, para darte la oportunidad para hacer un cambio y no seguir bajando. O sea, cuando ya se toca fondo, efectivamente, no hay de otra más que para arriba, pero cuando la persona sigue cavando en su propio hoyo, sigue cada vez más profundo.
Exactamente.
Y pues bueno, claro que pasaron muchas cosas. Entraste en una crisis. Uh-huh. Pero solamente en las crisis es cuando las cosas se desordenan, todo se desordena, pero eso es bueno porque entonces se permite que las cosas se ordenen ahora de otra manera.
Totalmente.
Pero solamente tiene que llegar una crisis, efectivamente. Entonces deberíamos ver a las crisis como algo pues de verdad positivo, porque eso permiten arreglar las cosas de otra manera para ahora. Ya, como que ya desarmamos el rompecabezas, podemos armarlo de otra manera y puedes armar como tú quieres que sea, ¿no? Y eso fue lo que te pasó a ti, que dijiste, a ver, ya esa persona, no más, esa persona ya no soy. Y desde ese momento tú te concebiste en otro Luis. Y ese Luis empezaba, ya decidió empezar a pensar diferente, obviamente, y por lo mismo viene toda esa cadena, ¿no? De repercusiones, pero ahora positivas, y empezaste a transformarte, y pues bueno, realmente nadie termina de crecer y de transformarse, ¿no?
No, yo pienso que la vida es un continuo aprender y un continuo transformarte, ¿no? Es un viaje en el cual nunca terminas de aprender. Y bueno, lo más grande que me pudo haber pasado, el milagro donde yo realmente cambié, fue porque tuve que estar en mi casa un fin de semana encerrado llorando, porque estuve llorando, porque estaba solo, estaba avergonzado, estaba enfrentando pues consecuencias legales, perdí la capacidad de manejar, pero también perdí el coche que estaba pagando, que me costaba carísimo, un coche último modelo. Ya no lo podía manejar, no lo podía regresar, estaba en un lease. Y bueno, ahí me senté yo en mi casa. Pues obviamente primero tienes el proceso ahí de que le mientes la madre a todo el mundo es malo, todo el mundo me odia, nadie me quiere, soy una víctima. ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué todo nunca me sale nada bien? ¿Por qué nunca meto gol? Porque, bueno, te puedo decir todo lo que pasó, ¿no? Y todas las etapas, y subes y bajas. Y bueno, te dejó la novia y culpas a la novia. Te dejó los hijos no quieren saber nada de ti y culpas a los hijos. Dices que son malos, que son muy malagradecidos, que has hecho todo por ellos y que cuánto. O sea, siempre volteas la sartén, ¿no? O sea, siempre tratas de responsabilizar a otros. Pero estando solo, no pudiendo ir a ningún lado, no teniendo la capacidad de moverme, pues todas las preguntas y todas las respuestas y todo lo que todo me apuntaba a mí, ¿no? O sea, todo era inevitable, tenía que todo venía de vuelta hacia mí. Era como un embudo, ¿no? Yo aventaba ahí las culpas y se regresaban para mí. O sea, era yo. A nadie me había obligado a beber y nadie me había obligado a mí a manejar el coche en estado de ebriedad. Pero eso aparentemente hubiera sido la tragedia. No, la tragedia era que yo tenía comportamientos absurdos que nunca cambié, que nunca acepté y que eso era lo que me impedía ver avances en mi negocio. Que vamos, logré montar un negocio, logré hacerlo durar tiempo, pero nunca logré pues salir adelante realmente. Siempre era mucho conflicto, mucho pleito, empleados que venían y salían porque yo perdía la paciencia. Entonces tuve que darme cuenta en ese proceso de cambio, en ese proceso de análisis severo, de aceptar que ya era yo el responsable, pues tuve que hacer una lista de todas las cosas que tenía que cambiar, no nada más mi manera de beber. Tenía que ser muy, muy honesto y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal?
Pero ahí entraste en una etapa de conciencia. O sea, sí ya había empezado el cambio. Cuando la persona ya empieza a ser consciente de, a ver, he estado haciendo esto mal. A ver, este resultado es por, pues, ¿no? Por mí. Entonces, ahí empieza, yo siento, el inicio del cambio. Cuando te das cuenta, porque cuando no te das cuenta, sigues haciendo algo, ¿no? Lo mismo, sigues teniendo los resultados que no quieres. Y en ese caso, a ti te pasó algo que no tuviste de otra más que ver dentro. Ahí cuando estuviste solo, ya era obligatorio ver hacia adentro y darte cuenta de los errores, vamos, porque todos los cometemos, obviamente, pero no los aceptamos. Entonces, no los queremos así decir, a ver, sí, yo soy el responsable de esto. Uh-huh. Y ahí empieza el cambio.
Exactamente. Y de eso es lo que queríamos hablar hoy. Y yo, en el proceso de cambio, cuando hice mi lista, honestamente, y tuve que tomar en cuenta el punto de vista de toda la gente que me había dejado, porque todo el mundo dice, te dejé por esto, y por esto, y por esto, pero lo negamos, ¿no? Decimos, no, yo no fui, tú eres la mala, o sea. Yeah. Bueno, yo tuve que hacer un examen de conciencia y aceptar y reconocer que no estaba actuando de una manera correcta. Que si quería llegar a algún lado, ¿verdad? Que si quería modificar mi vida, iba a tener que tomar medidas drásticas. Iba a tener que lidiar con mis problemas legales, iba a tener que generar más dinero, iba a tener que seguir trabajando, iba a tener que seguir el negocio y sin la habilidad de ir al negocio. Que yo estoy a 40 minutos de mi taller, vivo en un lugar muy bonito, pero está lejos. No hay manera de llegar con transporte público. Y también decidí en esta ocasión no pedir favores y no hacer que la gente que no tenía nada que ver con mi pecado tuviera que pagar los platos rotos, ¿no? Como hacer que mis hijos me llevaran y me trayeran, o amigos, o cualquier otra persona. Decidí enfrentarlo de una situación muy responsable. Fui a la corte, acepté mi falla ante el juez, pero para el día que me dieron la fecha de corte pasó un año. Mi abogado pospuso las audiencias, pues había la posibilidad de ganar porque un policía cometió un error de teclado y puso ahí mala hora, pero se dieron cuenta y bendito sea Dios que se dieron cuenta, entonces no me pude zafar. Pero bueno, yo decidí ser proactivo y como tenía un año para ir a la corte, yo pensé que si yo hacía algo al respecto y podía ir a enfrentar al juez y enseñándole que había tomado cursos, que había atendido grupos de apoyo, que había buscado ayuda psicológica o que había ido con mi doctor familiar para decirle pues, que necesitaba dejar de beber y que necesitaba ayuda profesional, que fue lo que hice. Y también, bueno, decidí ya dejar de estar viendo a los demás y enfocarme exclusivamente en lo que me correspondía a mí, porque es realmente el único poder que tenemos es sobre nosotros mismos. tú no puedes hacer que la gente cambie si la gente no puede cambiar. Y bueno, y si quieres que la gente cambie, yo pienso que lo mejor que puedes hacer es dar el ejemplo y cambiar tú, ¿no?
Así es.
Entonces, así fue como le hice. Me mandaron, me canalizaron a una agencia donde se encargan de adicciones, se encargan no nada más del alcoholismo, sino se trata de todo tipo de adicciones, porque, vamos, todos somos adictos a algo.
Claro. Y cuéntanos eso, ¿qué fue lo que tú hiciste al respecto para que pues el juez o las personas vieran que tú ya habías tomado otra decisión y que tenías pues toda la firme intención de convertirte en otra persona? Y obviamente tuviste que empezar a tomar otras acciones, ¿no? Si me pudieras platicar de ese proceso.
Claro que sí, fue muy interesante, fue un proceso difícil al principio. Pues tienes la vergüenza, tienes todos los dedos te señalan, eres el malo. Y bueno, tienes que recuperar terreno, ¿no? Tienes que recuperar credibilidad. Y bueno, tuve un plan. Pero precisamente una de las canalizaciones me mandaron a esta agencia y ahí tuve... Te mandan a la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. En la etapa 3 te dan de alta porque ya consideran que estás bien. Pero yo pienso que debería de haber la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Por qué? Porque te vuelves adicto al cambio. Te vuelves adicto a los resultados positivos. Ya cuando dejas un mal hábito y lo reemplazas con un buen hábito y ves los resultados del buen hábito, entonces quieres cambiar otras cosas. Y como mi lista de cambios es todavía muy larga, porque yo no me considero que estoy del otro lado del río, yo no creo que voy ni siquiera al 2, vamos a decir que al 5%, 6% de las cosas que yo quiero cambiar, pero me siento muy orgulloso y muy contento de haber dejado el hábito de la bebida y haber atendido mi mal carácter. Porque el mal carácter, mucha gente piensa que ser agresivo o explosivo o bravucón es una fortaleza, y bueno, no lo es una debilidad.
Ser humano se puede ver en ese autocontrol, en ese autodominio. Luego, quizás cuando la persona es más agresiva y puede, pues de alguna manera, pues salirse con la suya, ¿no? Entonces, dices, ese es un buen camino porque al final de cuentas obtuve lo que quería. Pero no es la mejor manera porque al final de cuentas se hace daño a las personas.
Exactamente. Sí, bueno, cuando eres agresivo, cuando eres bravucón, te funciona una vez, a lo mejor con el bully de la escuela, a lo mejor aprendiste a defenderte porque alguien te estaba...
Y ahí estuvo, te puedo decir que está bien porque pones tus límites.
Exacto.
Pero el enojo te ayuda a eso, es una emoción que nos ayuda a poner límites en nuestra vida.
Exactamente, a poner fronteras, fronteras.
Está bien, es un enojo... pues viene encaminado, pero ya no podrías verse bien.
Pues no, pero si le agarras el gusto y te das cuenta que cuando te defendiste y en vez de que te molesten, te tienen miedo y empiezas a tener cierto tipo de ventajas, tú, sin darte cuenta, de manera inconsciente, lo adoptas como algo positivo, como una fortaleza, ¿no?
Lo interpretas mal, claro.
Exactamente. Y bueno, no relacionamos las causas y los efectos y vivamos por la vida defendiéndonos. Y a mí esa agresividad, honestamente, te lo voy a decir aquí muy directamente, me sirvió para sacar a mi hijo adelante. Me volví en un tigre y la madre del niño se volvió en una leona. O sea, fue una lucha de titanes. Teníamos que ser... Fueron 24 horas al día durante 13 años que tuvimos que estar de guardia y estar a la defensiva, luchando materialmente para... Pero cuando la amenaza ya no está presente, ya no te sirve de nada la fortaleza y la agresividad. Eso se tiene que utilizar cuando la necesitas, cuando hay una amenaza, cuando hay un... Sí. Pero cuando ya se te queda el hábito de mentarle la madre a todo el mundo por quítame estas pulgas...
Ya esa misma fórmula ya no te puede seguir sirviendo.
Exactamente. Y a eso le aunas que tomas alcohol y que cuando alguien te ve feo ya le quieres dar una lección de vida, pues te conviertes en una persona sumamente desagradable y que obviamente pues no vas a tener éxito en nada de lo que... Vas a perder amistades, vas a perder una de las situaciones más difíciles es el perdón, ¿no? Porque la gente dice, yo te perdono, pero no se me olvida que me ofendiste, no se me olvida que me lastimaste, y creas resentimientos y pues vas perdiendo cariños, vas perdiendo afectos, vas perdiendo respeto, y son pérdidas muy dolorosas. Cuando tú te encuentras solo y te das cuenta que tú fuiste el que originó esa soledad, porque nadie quiere estar con alguien que no es positivo, que no es agradable, pues es difícil, ¿no? Es muy difícil de aceptar.
No, y ahuyentas a las personas, ¿no? Y a los seres queridos. Y pues un punto que tocamos la vez pasada es de que el ser humano es un ser social, y que sí necesitamos de las personas para nuestro bienestar. Porque las personas que tienen pues mejores relaciones con las personas, son las personas más felices, las personas inclusive que pueden vivir más. Eso ya está demostrado. Hay un estudio de Harvard muy interesante que continúa aún y lleva ese resultado. O sea, necesitamos de las personas. Es importante tener buenas relaciones. Y cuando tomamos estas actitudes diferentes, dañinas, pues estamos alejando a las personas, y obviamente ahí va de por medio nuestra salud, parte de nuestra salud, porque los necesitamos.
Claro que los necesitamos, y especialmente si son, por ejemplo, seres queridos como los hijos, ¿no? Que no quieres prescindir de ellos, quieres tenerlos cerca. Ahora, bueno, también te voy a decir que en el proceso del cambio tuve que elegir y escoger amistades. O sea, tuve que retirarme de algunos núcleos que no eran positivos. Claro,
totalmente. Uh-huh. Porque tú ya, si ya te concebías con otra persona, esa nueva persona que ya te estabas tú convirtiendo, no podías seguir teniendo las mismas relaciones, esas mismas amistades, porque si no ibas a regresar a ser ese Luis de antes. Entonces, como ese dicho, ¿no? Que dime con quién andas y
te diré quién eres, exactamente.
Es así, y eso es a nivel energético. A final de cuentas, la vibración de otras personas nos afecta, porque esto es cuestión energética. Que es inevitable eso de decir, no, ya sé cómo son, a mí no me va a pasar, yo sé, no me va a afectar, yo sé cómo me debo comportar, y no es cierto. Sin darnos cuenta, empezamos a vibrar como ellos, a pensar como ellos, a hacer las cosas como ellos, y vamos a seguir teniendo esos resultados que no queríamos. Entonces, tuviste de verdad una sabia decisión al decir, con estas personas ya no, ahora voy a buscar otras personas que vibren como yo estoy queriendo vibrar ahora, ¿no?
Exactamente. Una cosa muy curiosa que me pasó, que fue asombrosa. Tomé la decisión firme de dejar de beber y anuncié mi propósito. Le dije a mis amistades que ya no iba a beber. Bueno.
Buenísimo también eso.
Hijo, no sabes. Había un amigo mío que, bueno, parecía que le dije, provócame para beber. O sea, me mandaba fotos en WhatsApp de una cerveza fría.
Qué
bueno. No, una crueldad terrible. Que bueno, si lo hizo por broma o lo hizo por chistoso, por lo que tú quieras.
Bueno, a final de cuentas, ¿sabes? Te hizo más fuerte. Yo digo que esas personas, ahorita me lo platicas y digo, bueno, y se podía decir, ¿de verdad era tu amigo? ¿No?
Bueno.
Se convirtió en tu maestro, porque fue de verdad, literal, tu maestro de, a ver, ¿qué tanto lo quieres? ¿No? Porque cuando queremos tomar esa decisión, cuando tomas esa decisión, la vida nos va a probar, ¿eh? La vida nos va a probar para saber si realmente estamos seguros o no. Así como la persona que se pone a dieta y que dice, no, ahorita ya no más, y resulta que va a una reunión donde le dan su postre preferido, no fue
así
ninguna.
Es. Ajá.
Su postre preferido para así, a ver, ¿es cierto? ¿De verdad estás seguro? Uh-huh. Así, idéntico te pasó. Así que realmente este amigo, pues sin saber.
Yo honestamente lo quiero muchísimo, es una persona que aprecio, no es una mala persona. Pero en el momento en el que yo me encontraba, pues no era lo más prudente seguir al lado de alguien que te está incitando a seguir haciendo precisamente el hábito que quieres cambiar. Entonces sí. Tienes que tomar una decisión muy, muy, muy dura de decir, bueno, me voy a tener que alejar de ciertas personas. Uh-huh. Y bueno, hay dichos como dicen que si estás en un cuarto y tú eres la persona más inteligente, estás en el cuarto equivocado. Tienes que estar rodeado de gente que sabe más que tú o que es más inteligente que tú. Tienes que estar siempre buscando el reto. Tienes que estar rodeándote de gente positiva, de gente que te transmita algo, porque efectivamente somos dicen que eres el resultado de las gentes con las que te juntas, o sea, de un porcentaje de las gentes con las que te juntas.
El promedio de las 5 personas con las que más te llevas.
Exactamente. Y bueno, si tus amigos son borrachos, o son flojos, o si son desobligados, o si son misógenos, o si son, vamos, lo que sea, pues digo, nadie te obliga. Puedes querer a las personas, amarlas con locura, pero no tienes que estar con ellas.
Así es, así es.
Y si te causan daño, pues lo más prudente es no acercarte a esas personas. Sin odio, sin pleito, sin rencor ni nada, simple y sencillamente alejarte. Y causa, la gente se extraña y dicen, bueno, se volvió aburrido, ¿no? Era más divertido cuando tomaba. Pero bueno, es parte del proceso. Y bueno, la idea de hoy, del templete del programa, era hablar del proceso del cambio, ¿no? Como lo que aprendí yo en esta institución a la que fui durante un tiempo, en la que primero fui un paciente, fui uno de los que buscaban soluciones. Conforme fui subiendo a la siguiente etapa, que estuve en la etapa número uno, y que era curioso porque llegaban 40 cada semana a la etapa 1, y luego pasabas a la etapa 2 y habían 20, y luego en la 3 habían 10. Y nos graduábamos 4, porque es muy poco el porcentaje de gente que tiene éxito en una situación como esta. O sea, porque tienes todo en contra.
¿Cuál es el proceso, eh? O sea, no sé, por ejemplo, cuando entras a una carrera, empiezas con muchos compañeros, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántos se gradúan?
Exactamente.
Es lo mismo, ¿no? Aquí también, cuando algo para poder completarlo se requiere de un esfuerzo, de una constancia, de una perseverancia, uh-huh, muchos tiran la toalla.
Exactamente, ¿no? Porque, bueno, digo, yo, bendito sea Dios, pude tener éxito porque lo hice de manera consciente. Mucha gente no lo acepta, no acepta su alcoholismo o su drogadicción. Le ven, o bueno, también existe el fenómeno de la familia que, pues, que no te ayuda a cambiar, no te ayuda, te recriminan, te culpan, te siguen insistiendo. Y los alcohólicos, los adictos a las drogas, es gente que sufre, no es gente que está feliz, no es gente que está... Hay mucho sufrimiento. Y una cosa que yo aprendí a lo largo de mi vida, porque el alcoholismo, las adicciones y muchas otras cosas son síntomas de algo más profundo. Y como la medicina tradicional trata el síntoma, ¿no? Si tienes una irritación en la piel, te dan una pomada. Pero a lo mejor el hígado no funciona, ¿no?
Claro.
Igual aquí el alcoholismo pues es un desorden concurrente a algo previo que te sucedió en la vida que te causó una lesión emocional. Y tu único escape y tu única ayuda son pues precisamente las adicciones, ¿no? Es como una urticaria porque no te funciona el hígado, porque... Entonces el proceso del cambio pues es un proceso difícil y es como pelar una cebolla. Y uno cree que si te quitas la primera capa, ya la hiciste. Y bueno, hay otra capa. Abajo de esa hay otra capa. Y es doloroso.
Claro, hay que ir a cada vez más, de manera más profunda, y quizás en cada capa de la cebolla que mencionas es tocar fibras cada vez más sensibles.
Más sensibles, exactamente.
Y no todo mundo está dispuesto a ver eso, o a experimentarlo, y es la mayoría de las personas prefieren no ver. Entonces,
pues no queremos sufrir, no queremos revivir, no queremos ir a lugares donde sabemos que vamos a revivir sensaciones desagradables, ¿no? No queremos. Corremos de nuestros fantasmas. Estamos siempre corriendo, escapándonos de los fantasmas. Y el día que te pares y lo enfrentes, ese día vas a descansar, porque ya no vas a seguir corriendo. Y bueno, eso es lo que hice yo cuando dije, basta, tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Y me fui, busqué ayuda, y no lo hice solo. Tuve que contar con mucho apoyo, con mucha referencia, con mucha información. Me tuve que documentar.
Es pedir ayuda.
Exactamente. Y la ayuda existe. La ayuda,
claro,
existe.
Porque cuando pensamos que yo todo lo puedo, no necesito de nadie, yo solito salgo, pues es triste, porque el resultado tarde o temprano es el que pues no pudiste. Necesitamos, repito, de todos. Y fue muy pues inteligente, sabio de tu parte, y sobre todo fue un acto de humildad al decir, a ver, necesito ayuda, ¿no? Ya sé lo que tengo que hacer. Y cuando uno se pone así, en esa situación vulnerable, vamos, todos deberíamos ser humildes, pero tenemos erróneo el concepto de humildad, y pensamos que el ser humilde, si la persona es humilde, entonces pues la van a poder pisotear, y dices, ah, no, a mí me sale ahí el ego. Y en tu caso, pues dijiste, no, sí quiero ayuda, y qué es lo que tengo que hacer, cosa que de verdad te felicito mucho, porque no todo mundo está dispuesto a ponerse en esa situación de vulnerabilidad.
Exacto.
Entonces, ¿cuál fue? ¿A quién pediste ayuda? ¿Fuiste a un lugar?
Primero fui con mi doctor familiar, porque aquí en Canadá te asignan un doctor familiar, que es con el que vas y atiendes casi todos tus problemas. Y ya si él siente que necesitas un especialista, ya te canaliza, ¿no?
Ok.
Es un poco burocrático el trámite, y tienes que convencer a tu doctor de que realmente necesitas ver a un especialista. Aquí la salud la paga el gobierno. Bueno, la pagas tú a través de tus impuestos, pero es financiada por el gobierno. Me canalizó con una agencia que está financiada por el gobierno para atender precisamente este tipo de asuntos, porque el costo social de estas adicciones es muy alto, y como el gobierno paga la salud, bueno, los accidentes automovilísticos donde la gente pierde una pierna por un borracho, pues le cuesta al Estado.
Claro.
Si un niño queda paralítico, le cuesta al Estado. Si hay muertes, le cuesta al Estado. Entonces, no es tanto por buenas gentes, es para evitar el costo, ¿no? Entonces, invierten mucho dinero en estas agencias donde hay especialistas, trabajadores sociales, psicólogos, y bueno, gente muy preparada que sabe cómo manejar el lenguaje adecuado para canalizar a la persona y ayudarla. Te asignan un trabajador social que te está monitoreando, y bueno, te dan pláticas a las que tienes que atender forzosamente una vez a la semana, y con ciertas reglas. Ciertas reglas como no haber consumido, no ir bajo influencia, no llevar nada que genere antojos, o sea, no llevar una camiseta anunciando una cerveza o oliendo a marihuana. O sea, tienes que tener cierto procedimiento, porque es muy difícil, porque para un alcohólico hasta el ruido de una lata abriéndose, de una cerveza, el pss, puede ser un detonante para que vuelva a beber.
La mente está condicionada, es impresionante.
Uh-huh. Hasta el ruido de una lata destapándose. Y obviamente, si los amiguitos y la gente está bromeando, y vamos a chupar, y mira, vamos, échate una, y nada más una, y no pasa nada. Y bueno, tú no sabes si la una que le estás dando a este hombre es la primera que se va a tomar de mil.
No.
Entonces, es muy delicado. Y bueno, ahí me enseñaron que hay un proceso para el cambio, que es una etapa, que se divide en cinco. Son los procesos del cambio. Y que se dividen en precontemplación. Ese es uno. Después viene la contemplación. Después viene la planeación. Y después de eso viene acción. Y ya al final es mantenimiento. Se divide en esas cinco etapas. Y bueno, las podemos ir explicando. Podemos dedicar un tiempo a cada una. Esa fue la intención de hacer el... Este fue el templete que pusimos para empezar a tratar el tema del cambio. Y bueno, cualquier cambio positivo, porque la gente cambia, puede cambiar para... Digo, como la transformación famosa cuarta, que ha sido una transformación verdadera, pero ha sido para mal. Ha sido para mal. Entonces, los cambios, las transformaciones...
Pues puede ser a lo positivo o a lo negativo.
Exactamente.
Y la idea es que puede ser a lo positivo.
Exactamente. Pues. Tiene que ser algo que te genere un beneficio a ti y a los que te rodean. Ahora dicen, cambia tú y cambiará el mundo. Cambia tú y cambiarás al mundo.
Pero de manera positiva, insisto.
Totalmente.
Okay. ¿Y este proceso de estas cinco etapas, se llama así, cinco etapas?
Lo llaman así, es el proceso del cambio, lo llaman el proceso del cambio, ¿no? Que ellos determinaron en esta agencia que hay, pues que hay que tener una precontemplación, que es precisamente cuando pues tienes un comportamiento errático o nocivo y ese comportamiento te causa pues fracaso, te causa problemas, te impide salir adelante o vives infeliz, ¿no? Tienes una vida.
Pues oye, una pero vida es complicada. Que para todo, ¿no? Nada más para una situación de problemas con el alcohol, sino para muchísimas cosas, porque al final de cuentas todo se reduce a cómo quitar malos hábitos. Uh-huh. Y ya que se van inclusive a adicciones muy, muy dañinas, y cómo poder transformarse en otra persona. Pero esto aplica para pues cualquiera, ¿no?
Claro, puedes aplicar esto en tu negocio. Uh-huh. Si quieres mejorar tus ingresos, puedes aplicar esto. Bueno, eso es lo grande de este asunto, o sea, lo maravilloso de este viaje que estoy yo, porque yo ya soy, digo, tengo una sola meta en la vida, es mejorar. Cambiar para bien.
Sí.
Quiero, no por, no, no, yo no tengo ambición, no quiero dinero, tengo demasiado, tengo cosas maravillosas, tengo un negocio propio, pero lo quiero ver florecer, ¿ok? Tengo un buen coche del año, de lujo, tengo dos motocicletas, vivo en un lugar privilegiado, no tengo carencias, no, cero carencias, tengo más de lo que necesito. Pero, pues quiero mejorar porque es divertido, porque es bien nutritivo, es un viaje padre, es divertido.
Es que no nada más es vamos a mejorar porque es divertido. Es claro que qué bueno, esa es la idea, que en el proceso te diviertas, pero realmente si te pones a ver, los seres humanos venimos a eso, a crecer.
Bueno,
realmente esa es nuestra meta. O sea, quizás muchos no se den cuenta que no, porque después se malinterpreta, vamos a ser felices y la meta es ser feliz, pero a ver, ¿a qué le llamas para empezar ser feliz? Pero no nada más es así como que en el sentido de vamos a tener placer.
Claro.
Porque por querer placer, por tener ese placer, pues mira, ese placer te puede llevar a lugares que no son nada.
Exactamente. Lindo. Bueno, esa es la mala información que tenemos.
Es la mala información. Ajá. Entonces la idea es, a ver, no es lo que venimos a tener, a disfrutar y tener placer, sino a disfrutar el proceso de mejora continua.
Totalmente.
Porque el humano no es perfecto, pero sí es perfectible. Entonces, a eso venimos.
Exactamente.
Y la meta, como tú dijiste, mi meta es mejorar. O sea, todo el mundo deberíamos tener esa meta de en qué mejoro, y no nada más en un área, sino de manera expansiva en varias áreas de nuestra vida. De hecho, hay que mejorar en todas.
Y lo interesante y lo más bonito, yo dije divertido, porque bueno, cuando empiezas a tener resultados positivos, Cuando empiezas a darte cuenta que el simple hecho de cambiar un mal hábito, como es el alcohol, pues empiezas a resolver tu problema de deuda porque no tienes una idea de la cantidad de dinero que te ahorras por no comprar alcohol. Porque, claro. Porque la borrachera es cara, es muy cara. Es un mal hábito que aparte es muy, pues muy, muy repetitivo. O sea, cada viernes el cantinazo, ¿no? Cada viernes el como dicen en México, el Guadalupe Reyes, ¿no? Desde el Día de la Virgen hasta los Reyes Magos. Vamos a chupar y a emborracharnos y a comprar alcohol y vamos con los cuates a la cantina. Y no te das cuenta. No te das cuenta del dinero que estás gastando. Pero en el momento que cierras una fuga, una cubeta tiene una fuga y se le está saliendo el agua, y en el momento que cierras la fuga y empiezas a ver que la cubeta se empieza a llenar y ya tienes dinero para pagar tu tarjeta de crédito o ya tienes dinero para comprarte una cámara, que digo, es lo que me estoy comprando equipo, me estoy comprando ropa padre, o sea, lo que me costaba el alcohol, o sea, lo que hacía con alcohol, que no era nada positivo, pues sí es divertido. Sí es divertido tener para un viaje, sí es divertido tener para cualquier otra cosa. Ahora, ¿cuál es la motivación?
Yo diría que además de divertido, es satisfactorio. Totalmente. Porque quizás cuando te vas a la borrachera en ese momento es divertido, pero después, créeme, no es satisfactorio. Viene la cruda.
Exactamente. Y bueno, hay un punto, yo soy experto, te voy a decir una cosa, soy experto en beber. Te puedo decir la cruda de rompope, la cruda de tequila, te puedo decir la cruda de rompope con tequila, te puedo decir la cruda de champaña, te puedo decir... Bueno, vamos, soy un experto, soy buenísimo en la bebida. Soy excelente borracho, pero la cruda es terrible. Y los tres días después, cuando estás trabajando, pero no puedes concentrarte porque traes cruda. Y aparte, los tres días después ya son jueves y entonces el viernes vuelves a repetir la dosis. Entonces te conviertes en una persona que no funciona, o sea, no funcionas a tu capacidad. Entonces, cuando estás trabajando al 20% de tu capacidad, bueno, si vas a trabajar al 100%, vas a tener mejores resultados. Obviamente, tu jefe se va a dar cuenta, o sea, vas a llegar temprano a trabajar y quizá venga un aumento, o quizá venga otro beneficio consecuente, porque es una cadena, es una reacción en cadena, es un efecto dominó. O sea, empiezas a recuperar las confianzas, empiezas a ver que tus hijos están cambiando, porque en mi caso yo estoy viendo un cambio muy positivo en mis dos hijos, que son dos muchachos maravillosos, pero que al ver a su papá hacer un gran esfuerzo y no estarlos molestando, no estarlos presionando, se sienten obligados a seguir el ejemplo. Y yo te puedo decir que me siento muy satisfecho porque, sin decirles absolutamente nada, mis hijos han cambiado muchas cosas en sus personas, en sus relaciones. Yo siento que es consecuencia de... Entonces es...
Pero por supuesto, es consecuencia. Uh-huh. ¿Y cómo perdemos el tiempo en querer cambiar a las personas cuando es que si cambiamos nosotros...
Exacto.
Solito se da el cambio, inevitable, es irremediable, diría yo, que el cambio que empezamos a ocasionar en las personas. Y mira, qué maravilla que ahorita todo lo que has ganado y de las cosas más valiosas, aparte, claro, que has ahorrado y te has podido comprar varias cosas, pero qué importante y yo creo de lo más satisfactorio que puedas tener es haber recuperado esa relación sana con tus hijos.
Totalmente, y verlos sanos y verlos, por ejemplo, yo ahora voy al gimnasio ya todos los días. Y ya mi siguiente etapa, porque ya dejé de beber, yo no vuelvo a beber en mi vida, y te lo juro, te lo firmo donde tú quieras, no vuelvo a tomar una gota de alcohol. No lo vuelvo a hacer, no quiero, no me hace bien, entendí. Porque en esta agencia te enseñan los efectos del alcohol y cómo se metaboliza y qué efectos. No estamos diseñados para metabolizar el alcohol, es una toxina.
No sabe qué hacer con eso,
No, es una toxina, es un veneno. Es un veneno. Ahora, que es socialmente aceptado, bueno, ¿en dónde está la inteligencia? Vamos, o sea, sí es padrísimo tomar un vino, a lo mejor dos copas, pero ya, nada más. O sea, no más, porque más de eso ya estás poniendo en riesgo tu integridad física, porque no entiendes tu metabolismo, no entiendes cuánto se tarda tu organismo en procesar una gota de alcohol. Son horas, no son 5 minutos.
Sí, no, nuestro hígado, sobre todo, que es el filtro donde pasa, no hay sustancia que entre por nuestra boca, por nuestra piel, por nuestra nariz, uh-huh, que no pase por el filtro del hígado.
Exactamente.
Y el hígado no tiene así, por así decirlo, en su código genético, a ver, el alcohol, ya sé qué hacer con él. No lo sabe, no, ni lo va a saber. No. Y nosotros insistimos todo el tiempo en darle cosas como el alcohol, como los alimentos que estábamos hablando la vez pasada.
Así es.
Los alimentos que son procesados. A ver, nuestro cuerpo no sabe qué hacer con él.
No, no sabe. Está dedicado al sistema defensivo, tu sistema de defensa, que es el lo que te mantiene vivo, que es el trabajo del organismo, conservar la vida, preservar la vida. Bueno, pues le estás metiendo veneno. Toda la energía que se va para combatir ese veneno, para seguir vivo, pues es energía que no tienes para combatir otros,
claro,
otros males, ¿no?
Por supuesto, estás en una situación de totalmente desventaja con las cosas que te puedan suceder. Y por ejemplo, tú que sabes tanto de coches, pues imagínate el filtro de un coche, ¿no? Uh-huh. O sea, está cada vez más sucio. O imagínate que ese ya no funciona. O te llega a tapar, o sea, todas las consecuencias, ¿no?
Sí, esas analogías son buenísimas.
Así es, y no, igual en nuestro cuerpo las células es igual, o sea.
Exactamente.
Y nuestras células, que son, digamos, esos pequeños, en nuestras células hay unos pequeños motorcitos que, bueno, uh-huh, se llaman mitocondrias, pero si ellas no pueden hacer, no le damos todos los nutrientes, todo lo que requiere para poder crear esa energía que es el ATP, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, sin energía, ¿qué hacemos? Nada, necesitamos energía para todo.
¿Cómo puedes moverte? O sea, ¿cómo puedes?
Para todo necesitamos energía.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahora mi nuevo reto también entre este proceso. Bueno, la idea del podcast, por eso tú y yo decidimos, porque estas pláticas las tenemos cada domingo, y sí, las decidimos poner en el aire para ver quién se beneficia, no para... Yo no tengo ninguna otra intención más que ayudar a alguien que esté atorado y que no sepa qué hacer y que piense que no hay salidas. Y yo quiero ser el ejemplo, yo quiero ser la muestra viva de que sí se puede. Sí, se
sí
puede.
La persona que pasó al otro lado, ¿no?, del campo minado, uh-huh, y que pues se sigue con vida y que ya está pues prácticamente del otro lado, porque ya decidiste no tomar. Y pues estás viendo toda la, así que toda una cascada de beneficios. Oye, muchísimo. Sería muy bueno, ¿qué te parece para la próxima vez que de manera así más detallada nos hables de estas 5 etapas?
Me parece perfecto. Yo creo que ahorita ya es capítulo, el próximo episodio podemos hablar de la precontemplación, que tiene pues demasiado, hay que explicarla a fondo, no es tan fácil de entenderla. Quizá tengamos otro para la contemplación. Uno específico para la planeación, ahí es donde vamos a hablar ya de recursos, de técnicas, de pues podemos hablar de mindfulness, podemos hablar de...
Uy, sí, hay
tantas cosas, herramientas que se pueden, claro, usar para la planeación y aplicar esas técnicas, esas herramientas en la acción. Y después, obviamente, ya que parece ser que tienes un éxito, parece ser que has logrado algo, pues tienes que tener el mantenimiento, porque yo pienso que si tú no sigues mejorando, lo que no se mejora se degrada. Y una persona que ha tenido debilidades y que ha tenido adicciones, pues si no se mantiene, hay muchas probabilidades de que vuelva a caer y que vuelva, sí, y que retroceda, que es como la vida. Puede ser como un juego de serpientes y escaleras, ¿no?
Cierto.
Podemos de repente dar un mal paso y acabar al principio por donde empezamos. Entonces.
Pues muy bien. Pues un gusto.
Igualmente. Me da mucho gusto, estoy muy contento. Ya somos socios.
Claro que sí, socio.
Y como te dije el otro día, sensei, también te considero una maestra, te considero una persona muy positiva, llena de muchas cosas. También me gustaría que algún día, en algún momento, tú nos comentaras los motivos de tu transformación. Ok, ya nos despedimos. Estamos ya extendiendo mucho el tema. Ojalá que tengas una muy bonita semana, que todo te salga
bien. Igual una bonita semana, Luis. Un abrazo.
Ahora Santiago tiene el balón en la cancha. A ver, ese es el que tiene que editar y publicar.